Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí un día más. ¿Dónde van a estar mejor que en casa, con la que está cayendo, con el calor de la radio? Pues en ningún sitio, y más barato además. Seguro que nos escucha mucha gente desde sus trabajos también, así que como estamos como ellos, ánimo que el fin de semana ya está ahí. Eso sí, los que anden, los que andéis por las carreteras, mucho cuidado que la cosa no está muy bollante. Hace mucho frío, hay mucho hielo por ahí, nieve sobre todo en la parte central, la parte superior de la península. Así que no tenemos ninguna prisa, la radio va a estar ahí siempre. Vamos a pasar un buen rato de radio, de deporte y de lo que venga, que hoy es viernes y que hoy es Oasis de Libertad. Y además hoy es el Día Internacional de una figura muy importante, una figura muy importante. Es el Día Mundial del Barman.
¡Hombre!
¡Ay, amigo! ¿Qué? ¡Ay, amigo!
¡Ay, alegría, Janda!
A los que, por supuesto, saludamos, siempre pidiendo y ellos siempre atendiendo a nuestros caprichos. Y con estas voces, además, capiti disminuidas con las que estamos, por estos dichosos resfriados y congestiones que no se van. Llegan para quedarse y ahí están, ¿eh? Están a gustito y no se van. Bueno, a ver cuántos hemos caído desde el Oasis, que esta tarde hablando con Víctor Fernández estaba peor que yo. A ver el resto.
¿Ah, sí?
Aquí, sí, sí. Aquí. Bueno, hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Joseba?
¿Tú estás como un roble?
Yo estoy bien. Yo ya pasé lo mío justo a la vez que lo del...
Lo del implante.
Lo del implante y, bueno...
Bucal, implante bucal.
Fue todo como muy a la vez, todo junto,
que se implantan muchas cosas, hay que recalcar, implante bucal.
Sí, sí, sí. Del otro, de momento,
no implanta.
Rodilla,
no,
tobillo...
No implantamos nada.
De ahí para arriba, nada.
Y está Carmichael hoy en el estudio.
Car, don Car.
Alabado sea el señor. Hola, Carmichael. Tú no caes ni de coña.
Yo estoy bien. Bueno, tuve un catarro la semana pasada. Sí. Todavía tengo la voz un poquito ronca de eso, además con un poquito de fiebre y tal.
Yo lo cogí la semana pasada y no se ha movido.
Ahí está, ¿el crío también tuvo?
Sí.
A ver,
sí. Sí, pero son agarradillos, sí. No salen fácil.
No. Este es de los que te coge y te aguanta, ¿eh? Y bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Aguantar, que no cabe otra. Por cierto, Víctor, que está peor que yo decía, Víctor nos va a contar cosas importantes e interesantes sobre el adiós de Sergio Ramos a la selección. Cosas muy interesantes. Enseguida nos la va a contar en el Oasis. Estamos ante el último derbi madrileño de la temporada. Es febrero, pero ya no va a haber más, básicamente porque la mala temporada del Atlético de Madrid hasta el momento ha provocado que solo se quede con el Campeonato Nacional de Liga. Y estando en la segunda vuelta ya, este cuento se acaba. ¿Cómo lo hará? Pues lo sabremos mañana desde las 6:30 de la tarde en Chamartín, en el Estadio Santiago Bernabéu, donde, por cierto, no van a jugar ni Rodrigo, ni Mendy, ni Alaba en el Madrid, y tampoco van a jugar De Paul y Condogbia en el Atlético de Madrid. Y el derbi madrileño llega rodeado de toda la polémica que existe con el caso Enríquez Negreira. De ello, precisamente, han hablado hoy los dos entrenadores, Carlo Ancelotti y el Cholo Simeone, que quieren pensar en que la situación a día de hoy no debe admitir sospechas.
Confío que en este momento no hay corrupción, por cierto, no hay ni aquí, ni en Europa, ni en Italia. Los árbitros fallan, como fallan cada ser humano, que si fallan tenemos que aceptarlo. A veces me enfado cuando fallan, pero estoy súper convencido que en este momento en el fútbol no hay corrupción.
Estamos con lo que pasó ahí en Barcelona, que nada queda claro y está todo ahí todavía, que estamos esperando obviamente que todo sea fluido, que todo sea sano, porque obviamente todos vivimos de esto y todos nos gusta competir con las mismas posibilidades.
No sé si os da cierta tranquilidad que haya tantísimo foco ahora mismo puesto en los árbitros.
Buena pregunta, sí.
Pues están bien, los dos entrenadores. Han hablado bien al respecto, no quieren pensar en que haya manos oscuras por ahí moviendo los hilos, así que vamos a pensar todos así porque nos va a ir mejor, yo creo, ¿eh? No, aunque evidentemente si hay alguna evidencia, por supuesto, pues tendríamos que denunciarla, estaría bueno. La principal novedad en el caso Enríquez Negreira es que un exárbitro y actual miembro del VAR, Xavier Estrada Fernández, ha presentado una querella contra Enríquez Negreira y su hijo por presunta corrupción deportiva en pagos por asesorar al Barça. Con esta querella, Estrada Fernández lo que pretende es defender la honorabilidad de los colegiados. Se sospecha que no va a ser el único árbitro o exárbitro que tome esta postura o que tome este camino. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y con respecto a este tema, los compañeros de OK Diario han entrevistado a la exmujer de Enríquez Negreira. En esa entrevista, María Luisa Romero dice que si su entonces marido recibió esas cantidades que se dicen, a casa no llegaron. Cuenta que su vida no cambió en absoluto en esos años, que siguieron viviendo en un modesto piso de Barcelona, que no compraron coches de alta gama, ni productos de alta gama, ni mucho menos, que la vida se mantuvo más o menos igual, y que si Negreira ha amenazado con algo, cuidado.
Si yo no tengo una as en la manga, no te mando un buró para amenazándote, porque ¿para qué te voy a amenazar si no tengo con qué responder? Algo, ¿sabes? Claro, pues que cante, que es lo que yo digo, que cante ya, tiene que diga lo que sea, que caiga lo que caigan cabezas.
Si ha amenazado, por algo será. Y que cante, y que diga lo que sepa. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto, que seguramente pueda tener algunas ramificaciones que no conocemos y que nos pueden sorprender a todos, ¿eh? El asunto, cuidado, ¿eh? Cuidado que puede ir muy lejos. Resultados de la jornada. Ha comenzado la jornada número 23 en Primera División. Elche 2, Betis 3. Es difícil de entender lo que ha pasado en el Martínez Valero hasta hace unos minutos. Si no han visto el partido, pónganse en situación. Minuto 8 de partido, el Elche ganaba ya 2-0. Espectacular el comienzo del equipo de Machín. A falta de 35 minutos, en un lance de juego, Fekir pugna por el balón, toca en la mano de Magallán, falta, mano, fuera del área y roja, a la calle. El Elche se queda con 10. A falta de 25 minutos, penalti sobre Ayoce, marca Borja Iglesias, 2-1. A falta de 20 minutos, empata Borja, 2-2. A falta de 4, mano de Rocco, penalti, lanza Borja Iglesias, para Edgar Badía. Por cierto, el primer penalti después de 16 que falla el delantero del Betis. En el descuento, mano de Rocco, penalti, expulsión y marca William José. Es decir, el Elche ha terminado con 9 jugadores. Además, en el banquillo ha sido expulsado Pape Cheik. 3 expulsados en un partido en el que no ha habido apenas patadas. No. Y 3 penaltis en contra. ¿Qué pasa con este asunto? Pues que seguramente el Comité Técnico de Árbitros diga, a tenor de lo que se contempla en el reglamento, los penaltis, las manos, las pulsiones están bien determinadas. Bueno, pues hay que cambiar este asunto, hay que terminar con este asunto. Porque lo que no puede ser es que expulsen a un chaval, a un jugador del Elche en este caso, en un lance de juego porque el balón le ha tocado en la mano, que se pierda 35 minutos de este partido cuando el Elche se está jugando la vida y no pueda jugar el siguiente. Y no es una mano intencionada en la que ha querido cortar el balón, ni mucho menos. Y los penaltis, es que estamos a vueltas con el asunto de la posición natural de las manos. Primero, señores de la International Board, determinen qué es la posición natural de la mano. Porque cuando una persona, por ejemplo, salta, lo primero que hace es elevar los brazos. O sea que la postura natural de los brazos cuando uno salta es que estén arriba, no es que estén pegados al
incluso
cuerpo.
Incluso cuando empiezas a caer.
Incluso, y cuando tú estás te das la vuelta, la postura natural de la mano es que esté despegada del cuerpo. No puedes darte la vuelta con la mano pegada al
como
cuerpo.
Como un gigante de una feria.
Efectivamente. Como los gigantes y cabezudos,
sí, sí.
Que van rectos, rectos. No, así no. Eso no es la posición natural, eso es antinatural. O sea que hay que cambiar ya la reglamentación. Y hay que llevar al fútbol
pero
a un camino
la International
mucho
Board,
más racional.
La International Board determina las reglas para los árbitros de la Liga Española, de la Francesa, de la Inglesa y los que pitan en Champions. Si aquí ya es una cuestión de intervencionismo. Por ejemplo, la primera expulsión, que es Fekir, que se echa un balón largo para un autopase y acaba dándole la mano al jugador del Elche, que es verdad que es el último y todo lo que quieras, si ya la había despachado el árbitro con mano y amarilla y no había pasado mucho...
Que ya era bastante, que yo insisto, el Betis no tiene la culpa de esto y el árbitro seguramente ha aplicado el reglamento, pero es que es imposible jugar al fútbol con este reglamento. Es una histeria colectiva la que existe total en el fútbol.
O acaba con el challenge del hockey hierba o del baloncesto ahora y tal, con unas tarjetas que tú entregas y te dan la razón... te la devuelven y si no te la quitan o hacemos eso o
pero es esto. Que en el fútbol de toda la vida era mano con intención o sin intención.
Mano que va balón, sí.
Exacto. Entonces, si alguien está girado y le rebota en la mano, no es penalti. Eso es la lógica.
Es que en el último penalti, Rocco se gira y es que no está viendo ni dónde está el balón porque él trata de taparlo. Entonces, el balón le llega a la mano que tiene en la espalda, al brazo que tiene en la espalda y le toca en la mano. Eso es evidente.
Es que los defensas van a tener que ser jugadores de subbúteo.
O salir con los brazos atados al cuerpo para que no puedan despegarlos. Porque es que, insisto, eso de la posición natural, no es la posición natural. La posición natural de los brazos no es estar pegado cuando tú saltas o cuando te das la vuelta.
No puede dar la sensación que da que pita un tío desde Las Rozas. O sea, pues, no puede dar esa sensación.
No, y además es que, existe una histeria colectiva total. Ya cualquier balón que toque en la mano...
Y luego, el jugador es un elemento poco noble, ¿eh? El jugador un elemento poco noble. Y en Europa... son más nobles también, no sé por qué.
Cuando... Pero si están tirando a ver si da la pelota en la mano. Eso es lo que se está haciendo muchas veces.
Y ya no eso, sino las vueltas de campana, cualquier toque cerca de la cara, en el pecho.
Cuánto se frena el fútbol, la cantidad de veces que se para el juego. Y es verdad que se hace mucho mejor en Champions que en lo que se ve en la Liga Española.
Bueno, pues este triunfo del Betis supone que el conjunto verde y blanco sea ahora mismo quinto con 40 puntos, está a un punto de la Champions, a un punto del Atlético de Madrid, y el Elche, que había comenzado el partido, insisto, de una forma espectacular, se queda último con 9 puntos, ahora mismo está a 13, a falta de que termine la jornada, a 13 de la permanencia. En segunda se ha jugado el Eibar 2 Villarreal B0, y del fútbol internacional destacamos en la Premier el Fulham 1, Wolverhampton 1. Sorteo de competiciones europeas. Europa League Conference se juega en los días, los octavos de final, los días 9 y 16 de marzo. Manchester United, Betis, Roma, Real Sociedad y Sevilla, Fenerbahce. Y en la Conference se juega el Anderlecht, Villarreal. Ayer hablábamos, y hoy también lo haremos, del adiós de Sergio Ramos a la selección, después de la llamada que recibió del seleccionador de Luis de la Fuente. Supuesto, aunque parece que no podrá ser en la siguiente convocatoria, lo ocupará Robin Lenormand, el central francés de la Real, que llegó en el año 2016 a Zubieta y debutó en el primer equipo 3 años después. Ha dado el visto bueno al proceso de nacionalización, es decir, el mismo camino que siguió, por ejemplo, Aymeric Laporte. Ante la ausencia de llamadas de Francia, ante la ausencia de llamadas de Didier Deschamps, le han tirado los tejos desde la federación y el jugador, que, por cierto, es un pedazo de central,
me gusta,
ha dado el ok. Así que vamos a ver, parece que para marzo no va a llegar, pero para la siguiente convocatoria puede que sí. Agenda del fin de semana, empezamos mañana a las 2 de la tarde con el Español Mallorca, a las 4 y cuarto Cádiz-Rayo, a las 6 y media el derbi madrileño, el Real Madrid-Atlético de Madrid, y a las 9 de la noche cerramos el sábado en Mestalla con el Valencia-Real Sociedad. El domingo a las 2 de la tarde, Athletic-Girona, a las 4 y cuarto Celta-Valladolid, a las 6 y media Almería-Barça sin Ansu Fati, que será baja porque ha recibido un golpe en la rodilla, y a las 9 de la noche el Sevilla-Osasuna. Y cerramos el lunes a las 9 de la noche con el Villarreal-Getafe. Al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, 3 partidos. Virtus de Bolonia 88, Baskonia 83, Valencia 85, Olympiacos 92 y Barça 80, Mónaco 70. Tenemos tenis en Río de Janeiro. Ha ganado Bernabé Zapata a Albert Ramos 2-1 en los cuartos de final. Y en esa misma ronda ya está jugando ahora mismo Carlos Alcaraz contra Lajovic. Yo creo que ya jugó la semana pasada en Buenos Aires también contra Lajovic. ¿Cómo va el partido, Angelito García? Hola, muy buenas, Angelito.
¿Crees bien? Buenas noches, Joseba. Buenas noches a todos los oyentes. Y yo creo que lo has hecho a propósito, porque justo ahora, con una gran derecha ganadora, Carlitos Alcaraz García se ha llevado el primer set. 6-4 ante Dusan Lajovic en 42 minutos. Y no ha sido tan fácil como puede decir el marcador, porque hace nada Carlitos estaba perdiendo 2-4, break abajo. Pero a partir de ahí ha subido muchísimo su nivel de tenis, sobre todo con la derecha, y ha pasado a ganar ese 6-4 que te comento. Sigue teniendo ciertos problemas con el saque, pero de momento ya está a un solo set de las semifinales. Ya has contado tú que Bernabé Zapata ya se ha metido ganando entre sets al Albert Ramos, y veremos si la acompaña, aunque ojo, por el otro lado del cuadro no se enfrentarían entre sí Carlitos Alcaraz.
Vale, perfecto, pues nada, tienes el micro abierto, la línea abierta, así que en el Oasis también puedes intervenir cuando quieras.
Solo cuando entre Víctor, que le voy a decir, hoy también hay tenis, Fernández.
Hoy hay tenis, que es viernes, y como todos los viernes hay tenis. En Fórmula 1 hemos tenido la segunda jornada de los test de Bahrein. Cuidado, que el próximo fin de semana empieza ya el Mundial. Zhu Guanyu, ¿se dice así, Carmichael? Zhu Guanyu.
Es Zhou, Guanyu Zhou. Es como se dice.
Zhu Guanyu Zhou.
Es Zhou Guanyu. Es Zhou Guanyu. Es así.
A ver,
espera
que ahora me lo comentas. Que nos pide Cristian Egea paso desde el Martínez de Valero, que está con protagonista. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Estás con protagonista, ¿verdad?
Sí, tengo con nosotros a Pablo Machín, el entrenador del Elche Club de Fútbol, que pues también no da crédito a lo que ha vivido hoy en el Estadio Martínez Valero. Buenas noches, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo lo has visto?
Bueno, no sé, supongo que... de la misma manera que lo habéis visto vosotros. Creo que quizá pues lo que más se hable es de las decisiones controvertidas arbitrales, pero bueno, yo me quedo con que hemos dado una imagen buenísima. Creo que hemos sido muy superior a un super equipo peleando por Champions mientras hemos estado 11 contra 11, que luego ha habido un esfuerzo también titánico los más de 50 minutos con descuentos que hemos estado con un jugador menos y que al final pues se decide por no por situaciones de calidad, sino situaciones de interpretación. Y bueno, es muy doloroso porque ya sabemos que tenemos muchas dificultades con muchas cosas propias nuestras, pero cuando luego también las sufrimos externas, pues bueno, es bastante frustrante. Pero bueno, me quedo con eso, con que hemos competido muy bien y que somos un equipo con orgullo, con coraje, y que no vamos a bajar los brazos.
Joseba, te lo paso.
Muy bien. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, pues buenas noches.
Pues está vivo el Elche, ¿eh? Viendo el partido de hoy, sobre todo viendo el arranque del partido, es un equipo que está vivo, es un equipo que está brilloso, es un equipo que presiona, es un equipo que no baja los brazos, ni mucho menos, ¿eh?
Bueno, eso es de lo que se trata, ¿no? Nosotros creemos que somos mejores que lo que dice la clasificación y lo único que nos queda es cada partido intentar demostrarlo como lo estamos haciendo, pero hay circunstancias por otras, pero estamos sufriendo calamidades propias y ajenas, pero bueno, nadie nos va a quitar esas ganas de demostrar que tenemos ese carácter y en eso estamos.
Ya, pero es que parece que estabas escuchando antes porque hemos hecho un relato del partido y parece muy beneficioso para el Elche lo que hemos dicho, pero ¿cómo explicas tú que tu equipo termine con 3 expulsados y 3 penaltis en contra sin haber dado una patada?
Bueno, yo es que es difícil de explicar y más en el fragor de la batalla que estoy, ¿no? Vosotros igual desde un punto de vista pues un poco más objetivo, con la distancia que da pues poderlo ver por televisión, quizá podéis buscar alguna explicación, pero hay días que bueno, no, la gente no está acertada. En este caso pues no hemos sido nosotros y lo que no depende de nosotros pues tampoco podemos hacer mucho más. Lo que es cierto es que bueno, creo que si miro cosas con objetividad me doy cuenta de que hemos sido claramente perjudicados, ya no solo en acciones que seguramente vosotros habéis podido ver y habréis hablado, sino, bueno, pequeños detalles que, sin ir pequeños o muchos grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, la última tarjeta que le sacan a él y la previa, esa falta antes del penalti, era un contraataque que estábamos haciendo nosotros, que, bueno, cuando se corre se tiene que estar braceando. Y hay veces que puede ser que des en la cara a un jugador y sabemos cómo son las normas, pero es que sin darle en la cara ni mucho menos, tocándole solo el pecho, hacer el teatro correspondiente que muchas veces estamos acostumbrados a ver y el árbitro pues bueno pitar como si hubiera sido un codazo, fruto de esa mala decisión viene el siguiente penalti. Son cosas que muchas veces yo creo que si se interviene tanto, y a mí ya te digo que no me gusta que se rearbitre o que se arbitre viéndolo desde la televisión, sino bueno, fijándonos en las sensaciones que puede tener el árbitro, pues hemos sufrido ese varapalo porque perder un punto más en el minuto 90 y pico, igual que nos pasó en el anterior partido, para un equipo como nosotros es muy duro y bueno, ver que te rearbitra alguien que no sé si habrán jugado al fútbol, porque la acción que determina el partido es la expulsión de Magallán, que tiene la posición ganada contra Fekir, que a nada que conozcamos a los futbolistas, y sé que los árbitros los estudian también porque son profesionales, saben que bueno, es un jugador zurdo que se va hacia la banda derecha o hacia el córner derecho y que ni mucho menos es una ocasión manifiesta de gol, como bien ha valorado el árbitro en directo. Lo que me extraña, claro, es que luego pues cambie la decisión porque le llamen unos compañeros, que ya estás pues un poco condicionado. Creo que hay que tener esa personalidad de decir, oye, yo le he visto en directo, me ha parecido esto, y normalmente lo que parece en directo, si tú lo has visto, pues es lo que es en realidad.
Claro. Es que te resumo rápidamente lo que estábamos comentando. Por ejemplo, en esa acción de Magallán, tú dices, es un lance del juego, le toca en la mano. Sí, es verdad que le toca en la mano. Pero no puede ser que por esa acción su equipo se quede 35 minutos con un jugador menos y no pueda jugar el próximo fin de semana porque ha sido expulsado. Y luego está lo de la posición natural de las manos. Vamos a ver. Que es que la posición natural de las manos cuando un jugador salta no es tener los brazos pegados al cuerpo. Y cuando un jugador se da la vuelta para tratar de tapar el remate de un rival, no es estar con las manos alargadas pegadas al cuerpo. Todo lo contrario. Tú, en el gesto natural, lo que haces es desplegar las manos del cuerpo. Entonces, le toca, como a Rocco, en el último penalti, y, joder, pues, oye, es una mano involuntaria.
Y no es lo mismo,
él no está ni viendo.
Y no es lo mismo un balón que va a gol que un balón que no sabes dónde va o va a ninguna parte.
Sí. Claro, el comité técnico de árbitros seguramente cuando revise las jugadas dirá, no, con respecto al reglamento está bien pitado eso. Pues entonces hay que cambiar algo en el fútbol porque esto no puede ser así.
Claro, es que estamos jugando, yo creo, ahora a otro deporte.
Claro.
Y lo más grave es que a nadie de los profesionales, ni futbolistas, ni entrenadores, ni nadie que vivamos de esto, nos gusta este tipo de fútbol, porque ya no sabes cuál es penalti y cuál no, pero lo más flagrante es que en un mismo partido, dos acciones muy similares, una sea penalti y la otra no sea penalti. Si al final dices que llevas las manos despegadas del cuerpo, es una acción como la nuestra de Lucas, que es un centro que va hacia un compañero para poder hacer gol, pues tendrá que ser penalti, igual que si uno tira y le da con la mano despegada. Es que, bueno, no sé, creo que hay mucha dificultad para entender el criterio. Los profesionales, ya te digo, que no sabemos cuál es ese criterio, y los árbitros, por lo que parece, pues tienen también dudas, y reconozco que es difícil decir cuál es sí penalti y cuál es medio penalti, pero las decisiones hay que tomarlas.
Claro, claro. Y sobre todo la histeria en la que nos hemos metido todos ya, porque no sabemos muy bien a qué nos tenemos que atener. Pablo, perdona, antes de que termine esta entrevista, quiero que escuches la valoración que ha hecho Pellegrini sobre todo sobre el arranque del partido.
Se pusieron rápidamente en ventaja con dos acciones un tanto conflictivas, como fue todo el partido, ¿ya? Uno, bueno, un pisotón que se estimó que era penal, y una falta después a Juanmi que no le cobra, que terminó el segundo gol. Creo que fueron las dos únicas oportunidades de gol que tuvo el Elche en todo el partido. Creo que entramos con mucho orden en el segundo tiempo, a no desesperarnos porque podíamos darlo vuelta y por suerte lo pudimos hacer.
Pues cada uno ve el fútbol desde su perspectiva, ¿no?
Bueno, pero para eso también estáis vosotros, que lo veis desde la vuestra y que sois los que podéis dar también vuestra opinión.
A mí me parece que el arranque del partido, sobre todo el Elche, ha sido espectacular. Espectacular. Y mira, pues me sabe mal que haya perdido este partido porque ahí se podía haber agarrado.
Y yo refuerzo el mensaje que le lanzabas tú antes. El Elche tiene los puntos que tiene, no sé si son muchos más o muchos menos de los que merece, pero en ningún partido, incluso los que ha perdido ampliamente, el Elche ha dado la imagen de ser un equipo muerto.
No, jamás, para nada. Jamás. Para nada. Y eso es lo mejor que le puede pasar al Elche.
Que no sé dónde sacan las fuerzas para pelear contra esta marea.
Hombre, pues son profesionales y mira, y están ahí trabajando y eso es lo que tienen que hacer. Pablo, que tengáis mucha suerte. A ver cómo va la cosa de aquí en adelante. A seguir peleando. Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias.
Y a ver si esa suerte, que no sé dónde la tenemos guardada, pues cuando salga toda junta va a ser lo que nos va a dar también fuerza y vamos a ganar de aquí al final también muchos partidos.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, que haya suerte. Enseguida volvemos a Elche para despedir ya las conexiones con Cristian. Pero nos habíamos quedado con Zhu, ¿cómo era? Zhu Guanyu.
Zhu Bokiso
Ain. Se llama Joe.
Joe
Guanyu.
Joe son los americanos.
Claro, ya, pero que
es rapero.
Yo le he preguntado, oye, Zhu o Joe. Me ha dicho Joe.
Ey,
exacto, Joe. Es del Real Madrid y de Fernando Alonso. Son dos características.
¿Quién?
Que tiene el piloto chino.
Joe. Jesús.
Yo. Sí, sí.
Qué barbaridad.
Son dos cosas. Fan de Alonso de pequeñito. Sí, bueno, ha hecho el mejor tiempo, pero lo ha hecho con la rueda C5. La rueda C5 es un neumático que no se va a usar la semana que viene en el Gran Premio de Bahrein, que te da un segundo de ventaja sobre la C3 que llevaba Max Verstappen, que ha sido segundo, y la C3 que llevaba Fernando Alonso, que ha terminado tercero a medio segundo del gran comecocos que es el Red Bull. Y Carlos Sainz ha sido el mejor de los que han hecho el tiempo por la mañana, porque es verdad que ha habido un momento dado que ha sido un festival cuando había una mejor temperatura, se han metido también con neumático blando de Debris o Hülkenberg. Pues Carlos Sainz sexto, Alonso muchas vueltas, 130, Carlos Sainz por la mañana ha dado 70 vueltas, y lo más importante, de la mañana a la noche van dos décimas por vuelta solo de mejora de pista. Bueno, pues van dos días que por la mañana ha rodado Sainz y por la tarde ha rodado Leclerc, y los dos días ha sido más rápido Carlos Sainz. Es decir, Sainz está haciendo una pretemporada muy seria, muy buena, y podemos estar contentos porque uno es el siguiente después de Red Bull, y el otro, si Mercedes mantiene la crisis que tiene, pudiera estar delante de Mercedes en la parrilla del Gran Premio, y me refiero a Fernando Alonso.
Vale, pues luego lo ampliamos. Recuerden, el próximo domingo a las 4 de la tarde es, ¿no?, la carrera.
A las 4 de la tarde, eso es.
Primera carrera del Mundial, mundial más largo de la historia, imagino.
Sí, 23 grandes premios, menos mal que han quitado uno, que iban a ser 24.
Pues desde ahora hasta noviembre, ¿no?, nos vamos.
Sí, a finales de noviembre acaba el Mundial, sí, esto es un sin parar. Hay un paroncillo ahí, eso sí, raro, porque era en abril, pero no, esto no se detiene ya.
Bueno, pues muy bien, nos alegramos. Mucha Fórmula 1. Como es viernes, tendremos el campo del gas y, antes de la música, el recuerdo y la conmoción que ha provocado el inesperado fallecimiento de Ángel Basas y de su hijo en Nueva Zelanda. Ángel Basas tenía 55 años y desde los 90 era uno de los fisioterapeutas más destacados de la Federación Española de Atletismo. Por sus manos han pasado cantidad de atletas de este país. Pues junto a su hijo estuvieron el pasado fin de semana en Australia, en el Mundial de Cross Country, del que nos hablaba Raúl Chapado el pasado lunes en el kilómetro 42, aprovecharon la estancia allí para marcharse unos días a Nueva Zelanda y un desgraciado accidente de tráfico se los ha llevado. Así que desde aquí el abrazo gigante para toda su familia, para toda su gente y, por supuesto, para toda la familia del atletismo. Esta os gusta a todos, ¿eh? Estáis todos con la cabecita ahí, ¿eh?, de lado a lado, ¿eh? Sí, ¿verdad?
Es muy obvia para ti, ¿eh? Es muy, muy obvia para ti.
Sí, pero es que no, es que iba a poner otras clásicas. Pero he preferido esta, sí que es un poquito más suave, porque los Guns N' Roses han anunciado gira para este año 2023. Joder. Y tienen dos paradas en España. El 9 de junio en el Estadio Metropolitano, en Madrid. Y el 12 de junio estará en Vigo, en el estadio de Balaídos.
Oh, el Guggenheim.
Y seguro que no faltará el Switch of Fine. Porque el pirata dice que el Welcome to the Jungle es una de las mejores canciones, por no decir la mejor canción de la historia del rock mundial. Eso dice el pirata, y se lo dice el pirata, eso es mucho.
¿Qué sabrá el pirata de rock?
Casi nada. Pues aprovechamos el fichero online para despedir las conexiones con el Martínez Valero, donde la gente se ha debido ir, Cristian, con un cabreo y con una decepción tremenda, ¿verdad?
Bueno, imagínate, ¿no? No terminamos de entender lo que ha pasado en el Martínez Valero. Estamos todavía en estado de shock, Joseba. Así que esperemos que la próxima jornada sea mucho mejor para el Elche Club de Fútbol en cuanto al arbitraje, porque yo cada día entiendo menos de arbitraje, de verdad.
Claro, pero es que te pasa a ti y nos pasa a los demás y nos pasa absolutamente a todos.
Ha tuiteado dos mensajes el Elche Club de Fútbol en su cuenta de Twitter oficial. Por favor, queremos ser tratados con igualdad y con respeto, ni más ni menos que al resto, somos un club histórico y centenario, es lo mínimo que merecemos. Luego repite, respeto para el Elche, por parte de todos, es lo mínimo que nos merecemos.
Cristian, un abrazo, muchas gracias, hasta pronto.
Un fuerte abrazo, buenas noches, compañeros.
Y antes del Oasis vamos hasta Donosti. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Pues estamos sorprendidos por el proceso de nacionalización de Robin Lenormand.
¿Te acuerdas que lo pregunté el otro día en una retransmisión, que me contestaste vía WhatsApp que a Lenormand le había dicho su padre que le mataba si se hacía español a efectos futbolísticos? Porque sí, es que lo dije porque lo sentí. Dije yo, jolín, qué central este, que no trinca Francia, qué bueno sería para España. Y
pues
fíjate,
sí,
el español Real Sociedad creo que fue.
Pues está en ello, ¿no?
Sí, sí, bueno, está en ello y está en serio, ¿eh? Es más serio de lo que parecía en un principio. Esto surge de una filtración de la federación. Ellos se quedan en el entorno de Robin Lenormand, y el propio Lenormand alucinan cuando empieza a salir todo porque le pidieron absoluta discreción. Fíjate que el primero que le llama es el director deportivo de la selección española, Albert Luque,
sí,
y le cuelga. O sea, directamente. Pensaba que le estaban vacilando o que alguien había conseguido su teléfono. Le cuelga el teléfono. Tiene que llamarle Roberto Labe, director de fútbol de la Real Sociedad, para que se crea que realmente le está llamando a la selección española, y es cuando le comunican que tienen intención no de que entre en la prelista, esto es una información que se da esta noche, sino de que juegue ya contra Noruega. O sea, es elegido para entrar en la lista de convocados, Robin Lenormand. Da el sí, porque yo creo que él entiende ya definitivamente que no va a ir con Francia. Yo sé de muy buena tinta y de gente muy cercana a él que tenía una obsesión tremenda por jugar con Francia. Estaba muy ilusionado, de ahí la presión de sus padres también, que tenían mucha ilusión de que jugase con Francia. Pero creo que se han sentado a reflexionar, se han sentado a pensar y se han dado cuenta de que futbolísticamente es España quien le ha dado todo a Robin Lenormand. Lo tiene cada vez más claro y ahora sí ha tomado la decisión definitiva. La intención es que juegue contra Noruega y esperan que ese proceso de nacionalización sea exprés cuanto antes para que llegue a tiempo. Claro, dudan de que pueda llegar, claro. Pero está todo en manos del Consejo Superior de Deportes. O sea, es un tema que si ellos aprietan y lo consiguen, entraría ya a jugar contra Noruega.
Muy bien, pues yo creo que no le va a dar tiempo, por poco, pero no le va a dar tiempo. Si acelera mucho los trámites, a lo mejor sí, pero lo
vamos,
que es un pedazo central, es un jugador extraordinario. Es un jugador fuerte, duro, expeditivo, que va al choque, que no se arruga, que le da igual pegarse con cualquiera y que tiene buena salida de balón, además. Pero es que el caso es idéntico, calcado al de Amery Laporte.
Sí, igual. Algo curioso igual. También, Joseba, que es un detalle, porque fíjate, primero, evidentemente, informa Roberto Labe, que es el director de fútbol de la Real, a la dirección deportiva de la Selección Española de Fútbol y tal, de cómo es, de cómo se comporta y demás, pero hay otro gran nombre y apellido que participa en este asesoramiento, que es Xavi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, que habla maravillas de Robin Lenormand, y que entiendo que ya tenía la decisión tomada, pero engorda mucho más esa decisión, por supuesto, el informe y las palabras de Xavi Alonso y de Roberto Labe para Robin Lenormand.
El que está muy enamorado de Lenormand y lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo es el Moro, Fernando Morientes, que yo alguna vez ya le he tenido que decir, deja ya de hablar de Lenormand, deja ya de hablar de Lenormand, que al final se lo va a llevar a alguno grande. Pues mira, al final se va a nacionalizar y jugará en la selección. Hasta mañana, Marco, gracias.
Agur, buenas noches.
Las 12 y 1, vaya, que se nos ha ido ya media hora larga de programa.
Bueno, bueno, bien, bien empleado.
El Oasis. Información que me dan textualmente, me han dicho que Tomás no está por el momento porque tiene problemas con el aparato.
Vaya.
Que cada uno entienda lo que quiera.
Tiene una edad ya.
Con esa. A ver cuántos sanos y cuántos resfriados hay en el Oasis a la espera de que llegue Tomás. Ah, ya está, Tomás. Tomás, ¿el aparato está bien?
El aparato está como debe estar.
¿Y tú?
Tú me preguntas qué es el aparato. Aparato.
No, no te pregunto.
Aparato eres tú. No sé, aquí había una cosa verde que se encendía, se ponía roja. Yo qué sé, puedo hacer fruto en esto.
Sí, sí, desde luego. Oye, tú no has caído, estás como una rosa, como un roble.
Absolutamente como un roble. Estaba esta tarde presentando el libro de mi amigo Robert Hernando, que es el partido partido del cáncer, que el tipo está luchando
con qué bien.
Ha hecho un libro cojonudo y he estado en el... Hemos llenado la sala de prensa del Estadio de Cornellá. Parecía que estaba ahí Enrique Negreira. El pueblo ha acudido como un solo hombre a abrazarnos. Y la verdad es que muy bien, sí, sí. Amenazan con que nieve en Barcelona el lunes o el martes. Y ha habido que irse hoy para ponerse a buen cubierto.
Muy bien, has hecho bien. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Hola, José Fernández.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Hombre, gracias por invitar a este humilde gacetillero a este programa nacional, ¿no?
Estás mejor que esta tarde.
Sí, sí, yo es que cojo unos resfriados por la mañana y se me van pasando.
Joder,
y
pues
mañana por la mañana me vuelvo a resfriar por la mañana y luego a mediodía se me pasa. Sí, una cosa tremenda.
Ah, bueno. A mí es que se me queda y no se me va, o sea que... Bueno.
Sí, sí, virusillos sí, rápidos de estos.
Sí, bueno, sí, de estos virus. Sí,
aguanta...
¿Todo bien por Sevilla?
Todo bien, sí, aquí estaba tranquilamente leyendo, esperando, porque te ha convertido en el nuevo vaquero, el productor de Juan Macastaño,
¿sí?
Que te cita a las 12:30 y te mete a la 1:15, ¿no?
Pero ha merecido la pena.
No, es que no esperaba hablar con Machín y se nos ha alargado un poco.
Sí, no, está interesante. Está
para un entrenador que respeta nuestra profesión, verdad, hasta el punto de interesarle nuestra opinión, sí. Pues imagínate.
Y se pone, en directo, oye, qué cosa más rara. Es verdad.
Fernández, quiero ir a Fenerbahce o a Old Trafford. ¿Qué me aconsejas? Hombre, visitamos el Herbache.
Hombre, el partido de Old Trafford va a estar muy bonito, Más la ida, está muy bonito. Hombre, yo oro Old Trafford.
Yo soy parte de Fenerbahce.
El Manchester Betis tiene una pinta extraordinaria.
Es bonito partido. Sí, el Roma Real Sociedad también, está bien. Mourinho.
Bueno,
Pero yo del Betis no iría a jugar el partido porque ahora últimamente estoy leyendo que el después del Brasil de Pelé ya viene el Manchester de ahora. Sí. Si hubieran visto al Manchester que yo he visto hace unos años, se me desmayaban.
Oye,
¿Y el Sevilla también, el Sevilla-Fenerbahce. Está bonito, ¿no? Que aunque le dé mucho coraje
el infierno turco, heptacampeón
de Europa, ¿no?
Sí, señor.
Aunque a Ocaña... el Sevilla, ¿no? Heptacampeón
de Sevilla, Europa. Sí.
Heptacampeón de Europa.
Oye, ¿le preguntarán a Mou por el asunto de Enrique Negreira o no? ¿Vosotros qué creéis?
Deberían,
¿no?
Pues claro que deberían.
Yo si fuera Mou saldría con un folio en la
porque,
mano.
Porque, bueno,
si
vamos a ver.
Ya está,
ver.
Yo no digo es nada, que... pero salgo con un folio, ya está.
No, con el folio.
Con uno, que no ponga nada, pero con un papel en la mano salgo, a ver qué pasa.
Pero yo creo, yo estoy convencido que va a decir algo. Bueno, de hecho, hombre, claro. en aquella época, si le damos la para atrás la memoria... Él sospechaba de muchas cosas,
Joder, si sacó la lista, por eso digo.
Él salía cuando vamos a terminar un partido con 10, ¿por qué? Sospechaba de muchas cosas que ahora uno empieza a hilar, ¿no?
Oye, pero escúchame, hablando de Mourinho...
Espera, que voy a presentar al resto.
Perdón.
Sí, está Germán Dobarro en A Coruña. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. Tú estás como un roble. Tú también tienes una salud.
Sí, no, la verdad es que ahora mismo, mira que estamos a 7 grados, que ha bajado la temperatura, que llueve un poco, pero afortunadamente no me han tocado, pero ni de lejos, los catarros por ahora.
Joder,
toca
pues
madera,
Ha hecho una mañana espectacular, he visto la etapa de O Gran Camiño, y joder, vaya Pontevedra. Mañana, qué bonita mañana hacía.
Sí, pero hemos pasado de la nieve en Lugo al frío, la lluvia, el sol, aquí en Galicia tenemos absolutamente de todo.
Qué capricho de la creación es las Rías Bajas y toda esa zona de Galicia.
Las imágenes del helicóptero eran tremendas.
Brutal,
qué bonito, brutal. Que el azul del agua era increíble.
Tierra galega.
Eso y unas uvas.
Se veían hasta los centollos.
Cuidado, que el capitalismo lo puede expropiar.
Sí.
No, aquí no
se expropia. Pero
¿por qué
no nos da la gana?
Huguito Ballester Valencia, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal tú?
Bien.
¿Tú ya superaste el mal trago?
Sí, lo que pasa es que aquí, con tanta visita al pediatra, al final lo voy a volver a coger, pero bueno.
¿Pero al pediatra quién va? ¿Tú o tu hijo?
Yo le acompaño.
Ah, vale.
Si pueden, nos ven a los dos.
Claro, es que en el pediatra está la élite de los bichos. Y como a Hugo le confunden con un niño, pues entonces...
Pero bueno, saldremos de esta, como de todas.
Sí, señor. Y aquí está... Bueno, que hoy está Carmichael, os aviso. Sí, está
hola, Oasis, ¿estáis bien o qué?
Ya ha saludado antes, Carmichael.
No, pero le saludo a ellos.
Ah, a ellos. Ah, vale.
No, ya está, no hablo más, tranquilos. Os dejo ya con
vuestras cosas. La pregunta es, ¿vamos a ganar el tercer mundial?
Hombre, mucho es ahora este primer año ganar el tercer mundial.
Retírate, don Carl, cagón.
Cagón, oye, no. Pero le vamos a ver con la 33.
Es el mejor.
Vale. Y aquí está Gato. Joder, Gato, a las 12 y 10 entras, ¿eh? Vamos a recibir el sueldo. ¿Qué tal?
Bien. Terminando una semana fantástica.
¿Por qué?
¿Puedo hacer repaso de la semana?
A ver,
empezado el martes con un homenaje gastronómico gracias a los de fans del vacuno.
Fans del vacuno.
Vale. Y a la
gran trincado todos,
Hemos trincado unos cuantos. Mira, Lady Frade levanta la mano.
Pero
también.
Fans del vacuno que
reventa Instagram con cajitas de carne.
Es un consorcio de ganaderos españoles que están haciendo una gran campaña desde hace tiempo ya,
Sí.
Y ahí está nuestra queridísima Cristina Tárrega de conductora, que lleva la comunicación de esta gente.
Vamos, que habéis comido por la cámara.
Para reivindicar el consumo de vacunas. Nos metimos un homenaje. Gracias a dos chefs Estrella Michelin.
Sí.
Yo no me prodigo en estas cosas, tú sí.
En Estrella Michelin, yo voy todas las semanas a Estrella Michelin.
A desayunar.
Todas las semanas, una o dos veces como mínimo, voy a un restaurante que tenga Estrella Michelin. Pero que no es una cosa de ahora, que lo hago desde hace muchos años.
Bueno, ahora has incluido en la guía.
En mi vida he ido a uno.
Uno o ninguno.
Uno hace 13 años.
¿Sí?
Me imagino cuál es.
uno que está cerca de mi casa.
Exacto, ah, magnífico, magnífico.
Y ya está.
Ya está.
¡Ay, Casa Gerardo, es verdad! Mira. Arzaki y Casa Gerardo.
No,
es verdad.
Casa Gerardo la debería tener, pero no la tiene.
Pero cuando fuimos nosotros igual sí.
Igual sí. Ah,
no, pero... o sea que... Hubo amigo de... Aquí hablamos con uno, ¿no? Con Quique, ¿no?
Sí, Quique, sí, sí, pero yo no he ido nunca.
¿No habéis venido?
No sé, bueno,
tendrás que montarlo ahí con la rotonda, Hugo.
No, pues, si invitaban Denia.
Cuando la rotonda vaya de gira, una la podemos hacer en Denia.
Claro, si lo dijo él.
Que además estáis hablando de las Rías Baixas y no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, Denia.
Que para lo que dura en el cuerpo tampoco merece la pena, hombre. No pasa nada.
Oye, vamos a mandar un abrazo a Quique de Acosta, que hace tiempo.
Un abrazo,
Claro. Yo no he ido nunca a un restaurante.
Y a Marcos Morán, yo sí, en Londres.
A Marquito sí.
Aquí los son muy buenos todos los que tienen.
Los anfitriones fueron Iván Cerdeño, que tiene, lo tiene en Toledo, y Fran Martínez, que lo tiene en Almansa.
Vale. Más.
Bueno, ayer, el homenaje a Futre, que fue espectacular.
Uy, yo quiero decir algo.
Sí, dilo, dilo.
Salvando. A ver cuándo llega al Valle de los Caídos.
Escúchame.
¿Qué
bestia es?
El segundo
oye, gato.
El segundo episodio nos vamos salvando.
Que Casa Gerardo sí la tiene, que se la he quitado yo a Marcos.
Ahora, Marcos, que llegue a las estrellas, cuidado.
No, Guas, ¿qué ibas a decir?
No.
Me mandó... El Pablo Futre es de los antimadridistas más graciosos que yo he conocido. Es un tipo de una gracia tal. Y me mandó un mensaje y me dijo, me hace un homenaje, estás invitado. Sí. Y le dije, macho, no puedo ir. Me hubiera encantado ir. Porque no, desde luego es de los tíos, yo como futbolista, de los tíos que me hicieron disfrutar largamente, ¿no? Sí. Y además es que me parece un personaje con una gracia especial para meterse con el prójimo. Sí, magnífico. Sí, sí. ¿No?
¿Quién?
Futre.
Pues yo tengo una anécdota con Futre, pero no la puedo contar.
Vaya.
No había nada, no había nada.
Es un tipo.
No, pero es genial. Cuando
para que tú no puedas contar algo, Víctor, para que no puedas contar algo.
Está aprendiendo.
Cuando estuve persiguiendo a Figo, aquella. Cuando se fue al Madrid y toda esta historia por allí, por el Algarve, nos abrió su casero. Yo no lo puedo contar.
Escucha, fíjate, hay que tener clase para, siendo un santo y señal Atlético de Madrid, participar en el figazo que para llevárselo
eso,
al Madrid.
Para eso es un fenómeno.
Lo cuentan en Netflix, vamos, no es ningún secreto.
Sí.
Escucha, y luego la semana la vamos a rubricar esta noche.
Mira.
Nos concentraremos para el partido, claro, puede ser, con cachimbas y con hielos. Pero es que hoy me ha empezado a seguir en Twitter, ¿sabes quién?
Ayuso.
No.
Maricielo Pajares.
No, mejor que Ayuso y que Maricielo Pajares. El gran Raiden. El gran Raiden. Romo Soriano.
¿Romo Soriano?
Sí, sí,
hombre,
sí.
Por
sí,
favor. Eso es, escucha, eso es categoría,
que,
¿eh?
Que me ha dicho que viene a la rotonda seguro. Bueno, de eso te cagas tú, Vito. De eso te cagas tú, ¿no?
Sí.
Oye,
26 de mayo, ¿eh?
26 de mayo, por ahí anda. 26 de mayo, sí, señor.
Escúchame que te digo, el tal Romo Soriano tiene un... tweet de esos, como se llaman, del Betis, que me intenté meter un día para reírme y no pude. O sea, mira, el Romo ha hecho la regla. Pues claro, si ya no entras de Barcelona a Sevilla para un Twitter de esos, por cierto, Estrella Michelin, conozco yo una que me dice mi amigo Garriga que lo diga. Mi amigo Juan Enrique Macaret. Escúchame, la mejor langosta de Europa y del mundo la hace mi amigo Juan Enrique.
Vayamos.
Que nos estará escuchando ahí en Alayor. Viva Menorca y viva.
Oye, pues eso es un.
De todas formas, hay.
No, no venís.
Hay,
no venís.
Hay
no,
restaurantes joder, extraordinarios no venís. Que no tienen Estrella Michelin, sí, pero son buenísimos.
Hombre,
madre de. No conocí ninguna, ¿no?
El Recondo en Donosti. El Recondo en Donosti es un espectáculo. Es un espectáculo.
El Juan Enrique no tiene restaurante. El que te digo yo no tiene restaurante. Lo hace en su casa. O sea, que
fíjate. Nos saludáis.
Iremos.
Nos saludáis nunca a empresa de mudanza.
Sí, hombre.
Quitador de escombros.
Ponga el gato, sí, los amigos del taller.
Record 360 y a Recambio Vallecas, claro.
Recambio Vallecas, oye. O sea,
la cuña va siempre.
Bueno, ¿alguna cosa más, Gato?
Ah, bueno, sí, mira. Y el...
De leche, hay que hablar de leche.
Que no has dormido, Gato.
Sí, no, bueno, están en casa.
Esta me la está poniendo a huevo Joseba. Mira,
ya sabéis quién es. Es un pedazo, iba a decir un palabrotón, un pedazo de crack.
Sí, dilo. Me empezó a seguir hace unos días en Instagram y empecé a hablar con él.
Instagram.
Y oye, sí.
¿Quién?
Instagram.
¿Quién?
Guillermo Gracia.
Hombre, sí, claro.
Guillermo Gracia. 19 años, campeón de España, de Europa y del mundo absoluto de natación en la categoría S15. Es un crack, nos escucha toda. Bueno, todo.
Sí, pero no destripes lo que viene. Por
no,
lo
no,
que
no,
lo dice
no, él. Nos escucha y ya está. Vamos a ver qué dice.
Pero Guillermo, lo sé. Guillermo es el tío sinvergüenza que saludó Germán la semana pasada.
Ese mismo.
Gracias. Mira, escucha.
Yo he visto una foto. Vaya la plantita que tiene.
Escucha.
Hola, amigos del Oasis de Libertad. Soy Guillermo Gracia y tengo 19 años. Soy campeón de España, de Europa y del mundo de natación y tengo el síndrome de Down. Os escucho todos los viernes y yo también me apunto al programa de la Rotonda de Valdebebas. Un abrazo muy grande de vuestro amigo Guillermo.
Este es un pedazo de crack. Crack. Sí, señor.
Joder.
Sí, señor.
Qué gozada escucharle.
Emocionantísimo. Pues claro, sí, señor.
Oye, pues campeones del mundo no nos sobran, ¿eh?
Hombre,
que va llegó la medallita, ¿eh? Que va llegó la medallita. Mucha, ¿eh?
Medalla no. Si tiene más medallas que nosotros minutos de radio.
Y la planta que tiene pasada. Y la plantita que lo viste en un.
Ya tenemos dos campeones de Europa y del mundo que nos siguen: Sergio Ramos y Guillermo.
Pues mira. Pues a los dos un abrazo grande, a Sergio.
Oye, Frade, ser campeón de Europa y del mundo de cualquier cosa tiene que ser la leche.
Sí, hombre, imagínate.
Sí, es verdad. Vamos. ¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, hay enfado en los aficionados del Elche, como te puedes imaginar.
Hombre.
Aficionados del Betis que están muy contentos. Bueno, el fútbol va por barrios. Todo lo están diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el Elche debería montar un lío muy gordo esta noche. Si no lo hace, estaría faltando el respeto a toda su afición. El robo es histórico. Otro dice, lo que ha pasado hoy en el Martínez Valero con el arbitraje es una vergüenza. Si esto pasa en el estadio de un equipo grande, hay dimisiones en masa. Otro dice que los tres penaltis a favor del Betis son clarísimos. Dice, entiendo el enfado por la expulsión, pero no se puede hablar de robo. Y otro te decía, Joseba, se te ve el plumero en la entrevista a Machín, queriendo que ganara el Elche seguramente para hacerle un favor a la Real. Viendo este partido, decía otro, cada día estoy más cerca de perder la pasión por este deporte, no hay quien entienda el arbitraje. Y ojo a lo que decía este oyente, dice, no sé si os habéis fijado en este detalle, a Negreira le dejaron de pagar en junio de 2018 y en agosto empezaba la primera liga con VAR, una casualidad más. Y por último, este mensaje de un oyente que dice, de Piqué y Ramos pasamos a Laporte y Lenormand, que ni siquiera son españoles. La decadencia del fútbol español es total.
Que no, yo no veo desde la perspectiva de la Real los partidos como el de hoy, ni mucho menos. Yo no sé si ganar el Elche le beneficiaba a la Real. Bueno, pues la Real está haciendo...
Tiene muchos defectos, pero eso no.
La Real está haciendo su camino y ya está. Es que yo me fijo en el fútbol y para el fútbol yo creo que esto es malo. Es muy malo porque es que los partidos se decidan así, oye, que ha ganado el Betis. Y además, es que insisto, seguramente el Comité Técnico de Árbitros dirá que viendo las imágenes y ateniéndonos al reglamento, está bien señalizado lo que se ha señalizado.
Eso es lo peor. Eso es lo
pero
peor.
Pero por eso digo que lo que hay que hacer es cambiar esto.
Coño, porque... aleluya que venís a mí, que lo digo hace mucho tiempo y me insultan en otros momentos de esta emisora extraordinaria nuestra. Me han llegado a insultar gravemente. Es el sentido común, querido.
Claro, por favor.
Como es sentido común, bueno, menos mal que venís conmigo.
Y me da igual que sea el Betis o que hubiera estado enfrente el Español o el Atlético de Madrid. Me da lo mismo. Yo no hablo de...
Necesito un Negreira al Elche urgentemente.
Claro. Yo flipé con la expulsión. Vamos, que el árbitro en el campo dice amarilla, que es amarilla, y le llaman del VAR para que expulsa al tío. Sí, Magallán, me parece que
Magallán, correcto. Pues, sí.
El mejor resumen lo ha hecho Guas. Cuando tú miras el sentido común en estas cosas,
es que ya está,
se acabó. Es que el resto es todo lo empozoña más.
Sí, y cada vez más, es lo peor de todo. 12 y 17 horas menos en Canarias, seguimos. Menos mal que viene Gemita Santos para darnos el consejo de todas las semanas, porque ya está Don Línea preparado, ¿verdad, Gemita?
Ya está Don Línea, claro que sí, Joseba. Muy buenas noches a todos. Ya están preparados nuestros amigos de Línea Directa para tenerlos muy bien cuidados. Y mira lo que han preparado para todos nuestros oyentes, que junten el seguro de coche y el de casa con Línea Directa. Y muchos se preguntarán, ¿y para qué voy a hacer yo eso? Bueno, pues lo primero de todo, porque con Línea Directa vas a conseguir un ahorro garantizado. Como lo oyes, si juntas tus seguros de coche y casa, vas a conseguir un ahorro garantizado. Pero es que además te van a regalar, Víctor, la cobertura de neumáticos del coche y te van a regalar manitas para la casa. Que anda que no nos hace falta, que si para colgar un cuadro, que si para arreglar un enchufe, lo que tú necesites te lo van a regalar en Línea Directa. Así que vete directo a lineadirecta.com o llámales por teléfono al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Línea Directa, que son filántropos.
Todo por nuestros oyentes.
Que va, la beneficencia, que trabajan para la beneficencia, que va, qué maravilla.
Gratis total.
Qué maravilla. Un beso, Gema, hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.